Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche. Yo soy el Artaun de Azumendi. Escuchas la cadena COPE. Y estos que suenan no son otros que Peter, Bjorn and John con su conocidísimo tema Young Fox. Te voy a contar una de esas noticias jurídicas que a uno le dejan, con los ojos abiertos como platos. A ver si José Carlos Cutiño, abogado y portavoz de Jurex.com, foro de juristas expertos en consumo, es capaz de explicarnos qué hay detrás de todo esto, porque sinceramente suena complicado de entender. El Tribunal Constitucional ha avalado el desahucio de una pareja al entender que no concurre el requisito de unidad familiar previsto en la Ley de Medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler, puesto que los afectados son un matrimonio sin hijos. Por lo tanto, el Constitucional está avalando el desahucio de un matrimonio porque no tiene hijos. Como digo, tenemos al teléfono a José Carlos Cutiño. José Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú, antes de entrar en el desarrollo, ¿entiendes la sentencia?
Yo aquí casi parafrasearía a Blaise Pascal, ¿no? Cuando decía, aquí habría que decir que la ley tiene razones que ni la razón entiende.
Ya.
Aquí lo que hemos asistido es a una interpretación absolutamente rigorista y reduccionista por parte del Tribunal Constitucional de una norma que te perseguía además una finalidad plenamente social ante unas situaciones dramáticas. Claro, ser tan excesivamente rigoristas y tan excesivamente literalistas en la interpretación de la norma, cuando de lo que estamos hablando es de personas que pierden su vivienda, pues provoca, lo primero, la incomprensión social, que evidentemente va a suscitar esta sentencia, a pesar de que pueda estar fundada en derecho, y si queréis profundizamos un poco más, ¿no?
Pero, por favor, sí.
A pesar de que pueda estar fundada en derecho, provoca una absoluta reacción social, y por otro lado, además, nos lleva a poner en cuestión la propia calidad de la producción normativa, la propia calidad de la ley, que en su momento se vende, digamos, como una solución a ese momento en que se dicta. Recordemos, esta es una norma que viene de principios del año 2013, en ese pico de desahucios que se produce, en ese pico terrible de la crisis, como una salida para situaciones desesperadas. Y ahora nos damos cuenta de que ante determinadas situaciones desesperadas no sirve absolutamente para nada. Y no sirve, pues porque a la hora de redactarla, a la hora de contemplar los supuestos a los que quería prestar auxilio, pues se dejó fuera muchas cosas, como mucha gente se ocupó de decir en su momento.
José Carlos, ¿conoces el caso de este matrimonio sin hijos?
Realmente estamos hablando de un matrimonio al que, llegado en su momento, estamos hablando de una sentencia. La sentencia original viene del año 2013, es decir, recién promulgada la norma. Esta familia se encuentra con un desahucio, entiende que tiene la posibilidad de ampararse en esta norma, que entra en vigor el 15 de mayo de 2013, que lo que pretendía era aplazar los posibles desahucios hasta un máximo de 2 años, siempre que se dieran circunstancias familiares y económicas. Y aquí es donde ellos se encuentran con un problema ya en primera instancia, que es que pueden cumplir las circunstancias económicas, es decir, en el encontrarse en riesgo de exclusión económica y social,
¿sí?
Pero no se cumple el requisito familiar. ¿Por qué? Porque dice la norma que hay que amparar a las unidades familiares. Y la propia norma define que una unidad familiar es, y aquí es donde se hace esa interpretación absolutamente rigorista y reduccionista, la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado o pareja de hecho, y los hijos. Fijaros que no quiere decir, yo entiendo que no quiere decir que no, que pueda o no tener hijos, sino que los incluye como parte de la unidad familiar, yo entendería si los hubiera.
En el caso, en el caso de que los tuviera, ¿no?
Claro, uno tiende a pensar, y de hecho yo creo que si esto no se lleva a este extremo, pues probablemente todos hubiéramos interpretado que habrá unidades familiares que tengan hijos y unidades familiares que no lo tengan. Bueno, pues la norma está redactada de tal manera que parece entender que solo están protegidas esas unidades familiares que no tienen, que tienen hijos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se dicta esta sentencia, la familia entiende que se está vulnerando el principio constitucional de igualdad, el artículo 14 de la Constitución, porque se está tratando de una manera a las familias con hijos, se le está dando una protección que no se le da a las familias sin hijos. Y recurren en amparo ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo que viene a decir en primera instancia es que el principio de igualdad no se vulnera. Y ahí hay una cierta lógica, es decir, no se puede tratar igual a los desiguales. Es decir, una familia con hijos tiene una problemática y una familia sin hijos tiene otra. Y lo que entiende el Tribunal Constitucional es que el Gobierno no ha querido proteger, el Parlamento, cuando ha dictado esta norma, no ha querido proteger a las familias sin hijos y se queda tan ancho. Cuando posteriormente la Fiscalía también recurre esa sentencia, fijaros que aquí estamos hablando de que la Fiscalía se opone a esa interpretación rigorista, pues recibe una respuesta que es la que ahora conocemos, pues del mismo tenor, diciendo que no se incumple el principio constitucional de igualdad, que esta familia no es de las que está contemplada en la norma como objeto de protección y que ello no supone ningún menoscabo a pesar de la dramática situación. Claro, esto provoca ya de entrada incluso dos votos particulares dentro del propio tribunal.
Lógico.
Porque aquí hay una cuestión muy básica, que es que las normas hay que interpretarlas también dentro del contexto en el cual se promulgan, en el contexto en el que hay que aplicarlas y en función de la finalidad y el espíritu de la ley. Y si la finalidad y el espíritu de la ley es proteger las situaciones familiares en riesgo de exclusión, dará igual que haya o no haya hijos. Y eso es lo que dicen esos votos discrepantes que yo creo que compartiremos por muchísimos españoles.
Vamos a ver, por partes, tengo algunas preguntas que se me ocurren. La primera de todas es, yo recuerdo cuando hace 7 años contraje matrimonio con mi mujer, una de las primeras cosas que recibí cuando dimos, acuse de recibo en el registro civil de que habíamos contraído matrimonio fue un libro de familia. Un libro de familia que indicaba que mi mujer y yo, que ahora tenemos 2 hijos, pero en aquel entonces no teníamos ninguno, formamos parte de una familia. Si de hecho y de derecho la Administración del Estado, en cuanto yo me caso, me da un libro de familia en el cual aparecen mis datos y los de mi mujer, considero que familia es. Pero voy a ir más allá. Y te hago una pregunta que evidentemente tu contestación va a ser una contestación dentro de tu capacidad y dentro de lo que piensas que puede ocurrir en el supuesto inventado que voy a crear yo ahora. En el caso de que este matrimonio que no tiene hijos fuera un matrimonio conformado por personas del mismo sexo, que hoy por hoy se puede estar de acuerdo o no, que tienen categoría de matrimonio a nivel civil en España, año 2013, cuando se fuera en primera sentencia, o año 2014, cuando ha salido la del Constitucional, lógicamente, en principio y de forma natural, un matrimonio compuesto por personas del mismo sexo no tienen hijos. El tratamiento que se les habría dado, vamos a pensar que se les hubiera dado, sería el mismo que se ha dado en este caso.
Teóricamente sí, es decir, si el elemento definitorio, según el Tribunal Constitucional, es el hecho de que haya hijos o no los haya, sean hijos naturales o adoptados o que estén bajo custodia, es decir, acogida a cualquier otro régimen similar, si no existen esos hijos, deberíamos presumir que el Tribunal Constitucional actuaría de la misma manera. Otra cuestión es si el entorno social lo entendería también o presionaría de la misma manera que puede presionar en una situación como la que estamos valorando. Es decir, aquí simplemente se han limitado a hacer esa aplicación rigorista sin tener en cuenta ningún otro tipo de connotación social, cualquier tipo de valoración que se pueda hacer sobre la situación de esas personas y por eso nos ponemos, digamos, entre comillas, tan estupendos. Es decir,
otra pregunta, José Carlos, otra pregunta. En el caso de que este matrimonio, por la razón que fuera, tuvieran un padre o una madre que no se puede valer por sí mismo y que está a cargo de ellos y que además tienen legalmente la custodia sobre esa persona porque es una persona que está impedida en el grado que sea, ¿se consideraría familia o no porque son padres en lugar de hijos? Porque claro, hay familias que tienen en su casa a padres, a madres, que en situaciones bueno, de salud muy penosas, y que tienen que, bueno, pues apoyarles y darles cobijo y darles alimento y darles un techo, porque no tienen a nadie más en la vida. No son hijos, pero están a su cargo. ¿Ahí qué lectura se puede hacer?
Pues ahí nos encontraríamos con un problema interpretativo fastidiado con la interpretación que se ha hecho. ¿Por qué? Porque evidentemente se da una situación familiar que está contemplada en la norma, es decir, que puedan convivir personas que tengan declarada una discapacidad, una situación de dependencia o de enfermedad, pero lo primero que tiene que haber es una unidad familiar, ¿eh? Porque la norma lo define así, son unidades familiares en las que algunos de sus miembros tengan declarada discapacidad. Sobre si estamos partiendo de que la unidad familiar como tal no existe, porque resulta que el tribunal interpreta que no habiendo hijos no hay unidad familiar, el resto huelga. Con lo cual, cuidado con el alcance que se le ha dado a esta interpretación. Claro, aquí lo que ocurre es que yo creo que realmente el Tribunal Constitucional no se ha parado a valorar si existe o no existe la unidad familiar. ¿Por qué? Porque realmente su competencia no alcanza a esa cuestión. A lo que alcanza es a determinar si se está incumpliendo algún precepto constitucional, si se está lesionando algún derecho fundamental, que era ese derecho a la igualdad que se estaba alegando. Entonces, lo que se estaba argumentando es si se podía discriminar la familia con hijos de la familia sin hijos, y el tribunal viene a decir que sí, porque se dan circunstancias familiares diferentes y ahí no se vulnera el principio de igualdad, pero no ha entrado realmente a valorar si la norma en sí estaba bien redactada o está bien interpretada o no. De hecho, los dos magistrados discrepantes lo que vienen a decir es que es la norma la que es inconstitucional, que es la norma la que en ese artículo en el que define el concepto de unidad familiar no debería de haber contemplado exclusivamente aquellos casos en los que existan hijos, porque al final va a provocar este tipo de problemas que me plantea. Es decir, se pueden dar otro tipo de circunstancias de vulnerabilidad, de riesgo de exclusión realmente preocupantes, que prácticamente coinciden con los casos, con los supuestos que prevé el apartado 2 de ese artículo 1 de la ley, y luego no poder aplicársele porque, como no estamos hablando de unidad familiar a los efectos de esta norma, porque no hay hijos, pues vamos a dejarlos absolutamente desprotegidos. Es que resulta una interpretación realmente que llevada...
Torticera.
Totalmente torticera, pero además que casi caricaturesca.
Sin duda.
Es decir, aquí muchas veces que hay que reconducir a ese tipo de situaciones que plantea, reconducirlas al absurdo para darse cuenta de hasta qué punto estamos generando situaciones de injusticia material, que es lo que quizás el tribunal también tendría que haber valorado.
José Carlos, ¿te importa volver a leernos la norma y así yo te puedo hacer una pregunta que creo que puede ser pertinente?
Pues mira, exactamente lo que dice ese artículo 1.4 que tanto ha alterado el asunto es que por unidad familiar se entenderá la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos con independencia de su edad que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
Vale. Cogida esa norma, si en el caso del que estamos hablando ahora hubiese 8 hijos y una madre, pero no hubiera cónyuge, porque habría fallecido. En ese caso, ¿qué estaría aquí diciendo el Tribunal Constitucional? Porque al igual que dice e hijos, dice y cónyuge.
Sí, pero
luego si no existiera uno, luego si no existiera porque ha enviudado, por ejemplo, la señora, a pesar de tener muchos hijos, 8 en concreto, que es el ejemplo que me apetece poner a mí, ¿una señora viuda con 8 hijos también estaría fuera de la norma?
Pues no estaría fuera de la norma precisamente porque en el apartado 2 del mismo artículo habla de unidades familiares monoparentales con al menos 2 hijos a cargo como sujeto de posible protección por encontrarse en riesgo y en situación de especial vulnerabilidad.
Vale.
Con lo cual se genera una contradicción.
Entonces, una madre viuda con un solo hijo sí estaría fuera de la norma.
En este caso no estaría protegida, efectivamente, porque no tendría al menos los 2 hijos a cargo.
O sea, un viudo y una viuda con un hijo tampoco estaría protegido o tampoco estaría bien visto a los ojos del Tribunal Constitucional en este caso. Me parece que, lejos de ser una anécdota, esto con la sentencia del Tribunal Constitucional está elevando a categoría una injusticia, un retorcimiento de una norma o una interpretación torticera, desde luego, que está excluyendo precisamente a muchísimos hogares de este país.
Va a dejar fuera a muchísima gente, evidentemente. Ya se dijo en su momento, es decir, era una norma que salía con un criterio de oportunidad que trataba de dar un cierto nivel de respuesta a una situación tremendamente grave, tremendamente dramática y llamativa, pero que probablemente no estuvo todo lo meditada y lo madurada que debía de haber estado, a pesar de que es una norma tremendamente detallista en su redacción, pero se deja fuera, evidentemente, como bien se está poniendo de manifiesto, muchos supuestos en los que es incomprensible que haya un tratamiento desigual. Y por eso, evidentemente, esto justifica que llegado el caso, incluso la Fiscalía haya planteado un recurso por vulneración del principio del derecho fundamental a la igualdad que tienen todos los españoles. Pero, claro, luego no voy a decir con la Iglesia hemos topado en este caso con un Tribunal Constitucional demasiado atento a la letra de la ley y muy poco atento a la realidad social que se pretendía afrontar.
No lo sé, me parece que el Tribunal Constitucional debería bajar de vez en cuando un poco a pie de calle para ver cuál es la realidad social que se está viviendo en este país. Y desde luego que si atienden todas y cada una de las veces tanto a la letra estricta de lo que dice el párrafo en cuestión de la norma, pues no está haciendo la función, una de las funciones que tiene que hacer la justicia, que yo creo que es muchas veces más mirar el espíritu que la letra de la norma, porque cada caso es distinto y los casos están para mirarse uno a uno. Yo creo que en este momento el Tribunal Constitucional no ha hecho un buen ejercicio de sus funciones. Es una opinión personal, mis conocimientos jurídicos son los justitos, pero yo creo que con José Carlos Cutiño, abogado y portavoz de Jurex.com, hemos podido desarrollar un poco más lo que creemos, al menos en este programa, que es una injusticia muy grande. El hecho de que el Constitucional haya avalado el desahucio de un matrimonio porque no tiene hijos, haciendo una interpretación absolutamente estricta y torticera de una de las normas más recientes al respecto. José Carlos Cutiño, muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 22, 1:22 en las Islas Canarias. Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, el Artán. A ver, preguntita esta noche. ¿Alguna vez te ha tocado algún premio?
Sí.
¿Qué te ha tocado?
Pues además de una quiniela muy barata, me tocó un monopatín cuando yo tendría, ¿qué? 14 años.
Oye, pues qué ilusión,
¿no? En el Correo, en un sorteo en el periódico El Correo en Bilbao.
Qué ilusión, un monopatín con esa edad me gusta a mí,
sí,
¿no?
Sí, la verdad es que vino muy bien.
Claro, bueno, pues de esto vamos a hablar esta noche.
Ah, bueno, espera, y me ha tocado también un viaje a Londres.
Oye.
Estoy rebobinando ahora un poco, a ver qué más me ha tocado.
Pues sí que te han tocado cosas.
¿Y qué más?
¿Dónde te tocó el viaje a Londres?
Me da un poco de vergüenza decirlo.
En la Super Pop.
Hace bastantes años en la cadena COPE en Bilbao.
¿Qué me dices?
Sí.
Hombre, claro, es que aquí damos muy buenos regalos.
Pero vamos, que yo no tenía nada que ver con la cadena COPE, era oyente simplemente.
Mira tú, y mira dónde has acabado, fíjate. Qué vueltas da la vida.
¿Dónde me llevó aquel avión,
Pues mira, esta noche vamos a preguntar por esos pequeños o grandes premios que alguna vez te han tocado. Pues no sé, entradas para un concierto, algún viaje, un lote de productos, la lotería, un apartamento en Torrevieja, no sé, a lo mejor ha sido el 1-2-3 y te tocó alguno de aquellos famosos apartamentos. En concursos de televisión, de radio, en sorteos, ya sabes, ¿alguna vez te ha tocado algo? Si es así, cuéntanoslo en las redes sociales donde nos vas a encontrar como La Noche de COPE, tanto en Facebook como en Twitter, en el correo electrónico que es lanoche@cope.es, nos puedes escribir un correo ahí y también nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-60-06.
Victorio Duque, muy buenas noches.
Buenas noches, Artán.
¿Cómo dices que te va?
A mí me va bien. Bueno, sí. Bien. Porque, Artán,
dime,
están pasando cosas.
¿De qué tipo?
Están ocurriendo situaciones que, para el común de los mortales, no tienen explicación, pero están ocurriendo. Y aquí, en la noche de COPE, sabemos el detonante del fenómeno. Sabemos lo que está ocurriendo y que tiene una explicación, y esa explicación se la vamos a dar a los oyentes. Vamos a saber lo que está pasando con Podemos y su líder. Sí, no fue Pablo Iglesias, señoras y señores.
¿No?
Fue Cañita. Sí,
¿Cómo Cañita?
Cañita Brava. Cañita Brava le hizo una canción a Pablo Iglesias y a su partido, y eso fue el detonante del éxito electoral.
Pablo Iglesias, y Podemos, y vamos a bailar, a bailar, y acabamos con el partidillo, y vamos a bailar el partidillo de Pablo Iglesias. Y Podemos, Pablo Iglesias, el patrillo, Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias y su partidillo.
Partidillo. Es que Cañita, Cañita pone el acento siempre
en lo que son las cosas. Bueno, tras el éxito de Podemos en estas elecciones, ha sido la Confederación Brasileira de Fútbol la que ha seleccionado a Cañita para la canción oficial del equipo canariño.
La carota de Panecia dice: he penao, he penao, y neve, y brasileño, amigo mío. Y que le melean a mi allí, maracanicinho, maracanicinho. Es la carota de pena del Panema, del Panema. A cosa miña tierra en nuestro lado, a miña tierra no quiero más, en nuestro mar, eso no lo quiero nada más.
La Confederación Brasileña de Fútbol aún no ha pagado por esta canción. Pero lo que la gente no sabe es que Cañita, sí, Cañita, nuestro Caña, cambió ayer la historia de España. Esto es lo que nos ha llegado. Según parece, hubo una conversación que tuvo Cañita Brava 2 horas antes de la comparecencia de Rajoy. Una conversación con alguien muy importante, y lo que ocurrió después ya saben ustedes por los servicios informativos.
Buenas noches, Juan Carlos. Usted es maravilloso, rey. Está contento, pues sigue estando contento y seguirá por tu camino. Vete retirándose, rey, porque ahora los años no perdonan. Ya está jubilado, rey. Que lo haga Felipe. Pero no confíes en Ñanque Saltarín.
¿Quién es su
nombre? Ñanque, porque yo le llamo Saltarín porque pega saltos. Va de uno a otro y si puede liquidar alguna cuenta lo hace. Por atrás.
Sí. El rey escuchó a Cañita y los hechos se precipitaron. Fue entonces cuando Cañita, nuestro Caña, se emocionó y cantó.
Y siempre me decía que había que dedicarle una canción al rey de España. En la noche de Juan Carlos, felicidad, San Juan, excepcional. Eres tú el rey de maravilla, excepcional, el rey de España. Juan Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos,
vamos todos.
Carlos, Juan Carlos, felicidad, el día de su santo, el 24 de junio, el rey de España, el sancionar de maravilla, Juan Carlos, Juan ¡Felicidades!
Sin palabras. Siempre recordaré aquella majestuosa entrevista que le hizo Jesús Quintero.
Majestad, estamos en víspera de un día señalado. Y permítame preguntarle, ¿Qué tal se siente en estos momentos?
Ahora me veo yo que he cambiado de aspecto. Estoy muy guapo y estoy muy bien. Y me he bañado hoy. ¿Estamos grabando? ¿Sumo?
De entre todo lo que se ha conseguido, ¿de qué se sentiría vuestra majestad más orgulloso?
Vaya pedazo de traje que me ha comprado, ¿eh? Este es como el niño del rey. De rayita. No, la...
Claro.
En 4 años me ha comprado 2 trajes. ¿Ah? Y el cheque que me voy a llevar hoy también.
Permítame una pregunta, señor. ¿Se siente vuestra majestad satisfecho?
Sí, tengo un ropero ahora que no veis. Con el aire, ¿no?
¿Qué diagnóstico haría de su situación actual?
¿Eso? Yo tengo 9 hermanos y más guapo soy yo.
Pues señor, felicidades de nuevo y muchas gracias.
Cómprala que es muy buena. Ajá.
Perdón, Lartón, había una confusión. No era Jesús Quintero, era Jesús Hermida.
Y, se anota un poco.
Sí, y no era... Era el rey. Era la joya de la corona, era Juan Joya, también conocido como el rey de la risa.
Ah, que Risita se llama Juan Joya.
Sí.
Ah, sí. Sí. Esto no lo sabía yo.
Sí.
¿Juan Joya o Juan Joya?
Juan Joya.
Vale.
Larga vida al rey y muchas risas. Pues reír alarga la vida.
Sin duda alguna.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 34, 1:34 en las Islas Canarias. Paco Ventura, buenas noches.
¿Qué tal, Artaud? Buenas noches.
El libro que no deberías dejar de leer.
Rusia es invadida por los tártaros, que arrasan todo aquello que encuentran a su paso, desde el centro hacia el este y el oeste. En Moscú, el zar, al tener conocimiento de estos terribles hechos, quiere advertir a su hermano, el gran duque de Irkutsk, en Siberia, de que el traidor ruso, Iván Ogarev, a la cabeza de la revuelta, puede apoderarse de Rusia. Al no funcionar las líneas telegráficas, el zar pide un cartero.
Recluta un ejército en mi territorio. Invade y asola la Siberia oriental. Amenaza la ciudad de Irkutsk, donde mi hermano ha quedado aislado. Y no sabéis nada.
Sire, todo ha sido muy rápido.
Y el secreto muy bien guardado.
¿Ah, sí? Vaya excusa la del jefe de policía del imperio, general Krylov. Te felicito. Y para colmo, Fyodor Khan ha destruido la línea telegráfica que unía Moscú con Irkutsk. Se acabó la única comunicación que tenía con mi hermano.
Miguel Strogoff era alto de talla, vigoroso, de anchas espaldas y pecho robusto. Su poderosa cabeza presentaba los hermosos caracteres de la raza caucásica y sus miembros, bien proporcionados, eran como palancas dispuestas mecánicamente para efectuar a la perfección cualquier esfuerzo. Este hermoso y robusto joven, cuando estaba sentado en un sitio, no era fácil de desplazar contra su voluntad, ya que cuando afirmaba sus pies sobre el suelo, daba la impresión de que echaba raíces.
Capitán Miguel Strogoff, del Servicio de Mensajeros Imperiales, a las órdenes de su majestad.
Acércate. ¿Sabes por qué te he hecho venir?
Lo ignoro, Sire.
En tu opinión, ¿qué posibilidades tiene el mejor de mis mensajeros de atravesar las líneas tártaras y llegar a Irkutsk sin morir en el empeño?
Ninguna, Sire. A menos que conozca Siberia como la palma de su mano.
Ese es tu caso, según creo.
Sí, Sire.
Una posibilidad no es mucho para tal aventura. Pero me han dicho más de una vez que desprecias el peligro.
Es falso, Sire.
Entonces ya no son una, sino dos las posibilidades que tienes, ¿no?
Tres.
¿Cuál es la tercera?
Tengo miedo cuando hay que tenerlo.
Así pues, Miguel Strogoff, capitán del grupo de carteros del zar de Rusia, empieza su viaje. Tendrá que recorrer más de 5.500 kilómetros hasta Irkutsk para entregarle la misiva del zar al gran duque. Strogoff recibe una podarosna, una credencial a nombre de Nicolás Koparnov, un comerciante siberiano, para ocultar su auténtica identidad. Con ella también puede conseguir caballos de posta, subir a trenes, barcos o cualquier transporte que pueda facilitar el viaje.
Partirá en el primer tren a Nizhny Novgorod como Nicolás Koparnov, negociante en telas. El norte de Siberia es un centro lanero importante.
Lo sé, mi general.
Su documentación. Nicolás Dmitri Koparnov, 38 años. Nacido en Praga, vive en el 16 de la calle Movaska, en Irkutsk, casado, sin hijos. Guarde cuidadosamente estos datos en su cabeza.
Lo haré, mi general.
Durante el trayecto, Strogoff conoce a Nadia, una tímida joven que también se dirige a Irkutsk. Nadia comió poco. Como una joven pobre cuyos recursos son muy limitados, y Miguel Strogoff creyó que debía contentarse con el mismo menú que iba a comer su compañera, es decir, un poco de kulbat, especie de pastel hecho con yemas de huevos, arroz y carne picada, lombarda rellena con caviar y té por toda bebida.
Escucha, Nadia, este viaje no será un viaje de placer. Pero si tienes miedo, dilo francamente, todavía estás a tiempo.
Yo no lo tengo. ¿Y tú? ¿Tienes miedo?
Sí. Más vale tener miedo antes del peligro que ante el peligro. ¿Entiendes lo que quiero decir?
De pronto oyó un grito que le hizo estremecer, un grito que le llegó al alma, cuyas dos palabras fueron lanzadas en su oído. Hijo mío, su madre, la vieja Marfa, estaba ante él. Le sonreía, temblando de emoción y tendiendo sus brazos. Pero Miguel, para no ser descubierto, huye rápidamente, negando que aquella mujer sea su madre y que él sea Strogoff. La escena es contemplada por Iván Ogarev, que detiene a la mujer.
¡Miguel! 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 ¡Mi pequeño! ¡Hijo mío!
Cuidado, señora.
Miguel, soy yo, tu madre.
Se ha vuelto loca. Basta ya. Déjeme en paz.
Miguel.
Déjeme
Miguel,
en paz. ¿Quiere?
Miguel.
Finalmente los tártaros logran capturar a Miguel Strogoff sin conocer su identidad y lo incorporan a un gran grupo de rusos que han caído en sus manos. Para provocarlo y descubrirlo de entre el resto de detenidos, Iván Ogarev tortura a su madre. Él sale en su defensa y se descubre. Ogarev tortura también al correo del zar, quemándole los ojos con un sable incandescente, y se apropia de la carta imperial.
Capitán Miguel Strogoff, de los mensajeros del zar. ¿Me escuchas? Miguel Strogoff, sé que te encuentras entre los prisioneros. Escucha atentamente, porque no lo pienso repetir. Miguel Strogoff, aquí está tu madre, María Strogoff. ¿La reconoces? Si te entregas, seguirá con vida, te lo juro. Si no, morirá a latigazos ante tus ojos.
Dos soldados apartaron a Marfa Strogoff, la cual retrocedió, pero permaneció de pie a unos pasos de su hijo. Apareció el verdugo. Esta vez llevaba su sable desnudo en la mano, pero este sable al rojo vivo acababa de retirarlo del rescoldo de carbones perfumados que ardían en el recipiente. Miguel Strogoff iba a ser cegado, siguiendo la costumbre tártara, pasándole una lámina ardiendo por delante de los ojos. Desde ese día Nadia se convierte en sus ojos.
Nadia, tengo que huir de aquí. Debo llegar a Irkutsk antes que ellos.
Es imposible, nos vigilan constantemente.
Capitán Strogoff, aquí hay 30 hombres de mi pueblo dispuestos a dar su vida por usted. ¿Es suficiente? Porque si no, traeré otro centenar.
Sí, es suficiente. Y no es necesario que nadie muera. Escucha, es un viejo truco de cazador de osos que seguramente conocerás.
Ogarev se adelanta a Nadia y Strogoff, se hace pasar por el correo del zar y entrega al gran duque la carta imperial, aunque falsificada. En ella se dice que en lugar de proteger Irkutsk, tiene que entregarla directamente a los tártaros, pero el gran duque se niega. Unos segundos después de comenzar la batalla, Miguel Strogoff entra en el palacio donde se encuentra a Iván Ogarev. Se descubre entonces el engaño. Miguel Strogoff recupera la vista y se enfrenta al traidor matándolo.
No me mates, lo suplico. El capitán Strogoff ha muerto, no diré nada, le juro que no diré nada.
Ya sé que no dirás nada. No hace falta que lo jures, irás a hacer compañía a tu
compañero. ¡No!
¿Ves? Sí, ya veo. Y esta vez se acabó, Ogarev. Acabas de delatarte.
Tras aclarar todas las vicisitudes con las autoridades de Irkutsk, Miguel Strogoff se casa con Nadia. Después de pasar algunos días en Omsk, Miguel y Nadia Strogoff regresaron a Europa. Y como Vasily Fedor fijó su residencia en San Petersburgo, ni su hijo ni su hija volvieron a separarse de él, más que cuando iban a visitar a su vieja madre. El joven correo fue recibido por el zar, el cual lo agregó especialmente a su escolta y le impuso la cruz de San Jorge.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon mari en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème.
Miguel Strogoff, El correo del zar, es una novela del escritor francés Julio Verne. Fue publicada en Magazine de Ilustración y Recreo desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de 1876, íntegramente y como un volumen doble, el 13 de noviembre del mismo año. Junto con La vuelta al mundo en 80 días, representó el mayor éxito comercial de Verne, ya que fue rápidamente llevada al teatro y fue un éxito de ventas.
Si on y croirait quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème.
Yo recuerdo, Paco, que fue una de las primerísimas novelas que leí en mi vida. Tendría yo, no sé, 8 años, por decir algo. Y además, leí la novela y acto seguido, por otra vía, yo creo que era la época de las comuniones, así tendría yo, sí, pues 7, 8 años.
me regalaron lo que ahora se llama un poco cursimente una novela gráfica, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
Un TV, un cómic, ¿no?
Un cómic, ¿no?
Sí, y me impresionó muchísimo siempre la historia. Me impresionaba mucho el personaje de Iván Ogareff y me impresionó muchísimo, desde luego, el asunto del sable incandescente, la
ceguera. Esa imagen es...
Sí, porque para un niño que te dejen ciego con una espada ardiendo, ¿no? Incandescente, es una imagen, bueno, muy dura, ¿no?
Sí, pero después sabes que hay una lagrimilla ahí que impide que te quedes ciego, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, yo leí, fíjate, en las siestas de los largos veranos, ¿no?
Ah, sí.
En mi tierra, ¿no?
En el pueblo.
Y me acuerdo perfectamente, ¿no? En vez de acostarme, echarme la siesta, pues me quedaba leyendo. Y recuerdo que me produjo una gran sensación de aventura, ¿no? Pues un chaval pequeño de un pueblo interior de España que ve estas aventuras, pues siempre te enaltecen, ¿no? Y te dan ganas de seguir tu aventura. Miguel Ostrogoff, La isla del tesoro, en fin. Son novelas que en esa época te hacen, no sé...
te hacen volar,
crecer,
¿no? Te hacen,
¿no?
Soñar
mucho.
Sí,
¿no?
Te hacen soñar mucho. Y en esto has nombrado...
Identificarte con esos personajes.
Has nombrado a Robert Louis Stevenson también, pero yo creo que especialmente, aunque Robert Louis Stevenson era un grande, Julio Verne, cada vez que tocaba la tecla, acertaba. Era una
cosa... Sí, señor, ¿no? Y fue un futurista también, ¿no?
Absolutamente un visionario. Tremendo. Y qué decir, ¿no?, de este poema de Charles Aznavour, que por cierto es de origen armenio.
En homenaje a Verne, es el francés.
Francés, pero también de origen armenio, no demasiado alejado de donde era Miguel Strogoff.
Sí,
así
señor.
Que se cierra el círculo. Paco, muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de que ya está sentado aquí desde hace un rato, además, nuestro experto criminólogo y pionero de la policía científica de España, el experto de este programa, que no es otro que Salvador Ortega. Salvador, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Tengo una
acérquese usted, haga el favor un poco el micrófono, para que toda España y la gente que nos escucha a través de Internet en el resto del mundo tenga el placer de digerir su conocimiento.
Pues sí. Decía que todavía siento el revoloteo de las mariposas en el estómago, hombre.
Esa
mochera mi sabema,
ay, se ha puesto...
Ay, es que Salvador vive en Madrid, es sevillano, pero su época francesa la tiene, vamos.
Hombre, yo soy un enamorado de Francia, me encanta.
Claro.
Sí, me encanta París. Se me cambia hasta el color de la cara cuando voy paseando
por esas
calles.
Se han puesto los pelos como escarpia solo con escuchar a Aznavour. Bueno, me alegro que te haya gustado la canción. ¿Qué ha pasado en los últimos días para que hoy hablemos de lo que vamos a hablar?
Bueno, pues en los últimos días ha habido citaciones, además, no una sola, sino varias, relativas a cuidadoras de ancianos, a domicilio incluso,
¿sí?
que causan malos tratos, y se ha venido descubriendo, pues claro, uno de los ancianos, pues cuando una señora, cuando veía entrar a la enfermera, lloraba y pataleaba y demás. Claro que esas cosas se entienden muchas veces. Yo he sido testigo, a lo mejor, de los hospitales, de tener que bañar a una de esos ancianos con Alzheimer o con cualquier enfermedad de ese tipo, y que no están conformes, y lo pagan naturalmente pues dando golpes a los cuidadores. Aquí es lo contrario, aquí quien daba los golpes eran las cuidadoras y a sus enfermas y a sus, en fin, las ancianas que tenían que cuidar. Estos golpes pues muchas veces contraen el que puedan llegar a ser lo suficientemente graves como para producirlo después finales trágicos, uh-huh. Claro. Uh-huh.
Hay una figura dentro de la criminalística, ¿no?, a la que se le tilda como ángeles de la muerte, ¿no?, cuidadores, uh-huh, cuidadoras o cuidadores, que suelen acabar con las vidas de personas ya normalmente de una muy avanzada edad y de un estado muy precario de salud, ¿no?
Verás, el ángel de la muerte en realidad se define con ese nombre a los asesinos en series que están dentro de un grupo en los cuales tienen una base común. La base común casi siempre son los hospitales.
Sí.
Hospitales,
centros sanitarios.
Centros sanitarios y demás. Ahí es donde la figura del ángel de la muerte se pulula. No voy a decir que haya muchos, pero sí que hay suficiente como para prestarle mucha atención. Y ha habido, naturalmente, asesinos famosos rusos que cuando se les ha preguntado luego después que se les ha descubierto y se les pregunta el motivo por el cual hacían, pues casi siempre han contestado con lo mismo, que yo no acabo de poner en pie esa frase, ni por qué, ni qué estímulo, ni qué empuje podía poder tener ahí en esos impulsos incontrolados, y es no quería verlo seguir sufriendo.
Es una respuesta muy muy frecuente, ¿no? Muy común, ¿no?
Sí, pero yo no me la creo.
No, no, ya, pero no. Digo que es una excusa, si quieres, muy común, ¿no?
Es posible que haya un reflejo de ese tipo en su propia forma de pensar, pero que vamos, el matar a una persona para que no siga sufriendo, yo no sé qué sufrimiento será el mayor. Sí, porque claro, hay veces que sí, que se utilizan medios que son rápidos y que además no se dan cuenta. Aquel que puede manejar, pues naturalmente, pues medicamentos tóxicos, sí, que conoce la forma y manera de utilización para que produzcan la muerte, ¿no? Y los otros que es, pues son incluso pues a base de eso, de malos tratos, de sofocaciones, y se dan con bastante facilidad. No hace mucho tiempo teníamos un ejemplo en una persona del norte de España, en el que había, en fin, se le podía o se le intentaba acusar de 11 o 12 muertes, ¿no?
Claro, es a donde te iba yo, porque Salvador, esto no es normalmente, ¿no? Y si no, corrígeme, una situación que se dé de forma aislada, sino que, bueno, quienes incurren en este tremendo delito de acabar con personas débiles y de avanzada edad, suelen tratar, por lo menos, de repetir, ¿no?
Sí, sí, están dentro de un grupo de asesinos en serie, lo único que conseguimos es agrupar una forma de matar, agrupar una serie de circunstancias que vienen a ser todas en fin conjuntadas con un solo fin, que es la muerte, pero que esas circunstancias son las mismas siempre, se van repitiendo. Incluso yo llegué un día a pensar que fuesen copycat, o sea, y como sucede, porque cuando hay una noticia que además se extiende a nivel mundial hoy día, hay noticias de este tipo, una persona que ha ido, yo recuerdo cuando se detuvo a la Mataviejitas de mexicana.
¿La Mataviejitas?
Sí, una señora que iba haciendo las faenas en las casas, sí, y que sobre todo de personas mayores que vivían solas y que
las iba matando,
es una asistente de hogar, y que las iba matando pues despacito, 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 y se llevaba todo el dinero y algún que otro trofeo. ¿Os acordáis también del Matanciana, ¿no? Esto del que luego después fue asesinado un poco tiempo antes de que saliera, el violador de la moto, Rodríguez Vega?
Sí.
Ese también se dedicó muchas veces a ir a las casas de ancianas, y en su casa, cuando lo descubren, se encontraron naturalmente un montón de artículos y de aparatos de radio y cosas así que tenía en su casa. Cuando le preguntaron por qué, ellos decían que eso eran sus trofeos.
Ya. Yeah.
O sea, que aquello lo que te hacía recordarlo.
Un patrón, todos ellos muy similar.
Sí, pero verás, yo creo que no es que tengan una aptitud en favor de matar anciana. No, yo creo que les es mucho más fácil matar anciana, claro, que no a otra persona.
Claro.
Por eso, no, pero Salvador, sí, que puede ser hablando... que sí, que haya alguno que sea afinidad a ese aspecto.
Te cojo el ejemplo que has puesto de la Mataviejitas de México, ¿no? Que poco a poco iba, pues eso, ayudando a poner en orden las casas de las señoras, y poco a poco se las iba cargando. Normalmente, al menos en los casos en los que ha habido en España y los que se han detectado y evidentemente han sido motivo de juicio y de condena después y se ha demostrado la culpabilidad, no suelen ser muertes lentas, sino que normalmente suelen ser la mayor parte por ahogamiento y casi, bueno, pues en el momento, ¿no?
Sí, sí, son, verás, hay utilización de medicamentos que sabiéndolos emplear, lógicamente se llega a un estado mortal de inmediato. Uh-huh. Pero esto puede ser detectado con mucha mayor facilidad, ¿no? Pero vamos, si te encuentras con personas que ya tienen un curso de enfermedad bastante avanzado,
sí,
y que naturalmente tienen pocas posibilidades de que tengan una reversión de su propia causa patológica, o sea, que de ahí se va deteriorándose hasta que llega a morir, ¿no? Pues es mucho más fácil encontrar algo que sea instantáneo. ¿Por qué?
Y que parezca una muerte natural.
Sí, es que donde pareciera una muerte natural, Verás, no se suelen hacer. Si en el momento que haya un médico de cabecera que te firme que te haga un certificado en el cual las causas de la muerte sean normales,
¿sí?
Por problemas de insuficiencias cardiorrespiratorias o cosas así que son los finales de eso, pues naturalmente no se piensa en otra forma. O sea, la autopsia en sí no se la considera necesaria. Pero hay muchos sitios que sí han visto y se han notado manifestaciones extrañas en cuanto a tinturas en la piel. El que haya equimosis, o sea, cardenales por presiones y demás, pues entonces inmediatamente se ha hecho una autopsia, ¿no? Pero hay muchos que naturalmente se van sin autopsia. Yo pensaría, es difícil hacerle comprender a una familia que se van a abrir a su familiar y que lo van a estudiar por dentro y que no van... O sea, eso es duro para la familia, para el hijo y tal, pero de todas formas yo estaría en pos de que no nadie se fuera a la tumba sin una autopsia.
Sin una autopsia.
Aunque, sí. Salvador, la mayoría de la gente que trabaja, pues eso, en centros sanitarios, la mayoría deberán tener al menos nociones, pues eso, de medicamentos, con lo cual esa parte la tienen fácil.
Sí, pero muchas veces no son, hay ángeles de la muerte que son médicos, hay ángeles de la muerte que son enfermeros, pero también
celadores.
Hay ángeles de la muerte que son celadores, claro. Y eso lo tienen que aprender.
Sí, pero te digo una cosa, un celador que lleve un tiempo en un hospital, claro, se sabe manejar con mucho más allá de lo que sus requisitos para ser celador en su día cuando sacó la oposición marcaban.
Sí, 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 sí. Eso sin duda.
Y también supongo que será fácil detenerlos.
Será fácil
detenerlos. Aparte de la autopsia. Pero supongo que si una persona de estas trabaja, un ángel de la muerte, trabaja en un hospital...
Hay que probar que ha sido él.
Claro. Pero si en el turno que él trabaja ha habido...
Sí, 300 muertos y en
claro,
otros ha habido dos.
Casi siempre, ¿no? Se mira precisamente eso. Las estadísticas de enfermos que han pasado a mejor vida. No lo sé si la vida que
queda vida.
Luego de fuera...
Esa otra
vida es mejor que esta. No, pero vamos, a aquellas personas... Se mira desde el punto de vista estadístico. Tienes un grupo de médicos que trabajan en una planta hospitalaria y que son cuatro. Y entre los cuatro tienen una media de 4 o 5 muertos a lo mejor cada 2 meses. Y ves uno que tiene 23.
20, claro.
Entonces eso te llama la atención.
Yo te escucho y me lo estoy preguntando. ¿Qué patrón igualitario puede pasar por cabezas de estas personas para que hagan esto? Quiero decir, la excusa, decías tú, que tú no te la acabas de creer, de que no quieren que sufran más. Bueno, eso es lo que pueden decir de puertas para afuera para tratar de librarse en la medida de lo posible de la pena. Pero ahí tiene que haber un impulso, una necesidad o un placer en el hecho de acabar con una vida, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo. Efectivamente, yo me sigo haciendo ese tipo de preguntas durante cada vez que sale una noticia de la posibilidad de un ángel de la muerte o de alguien que tiene más de una muerte en sus espaldas y me la hago. ¿Qué es primero? ¿La idea de matar? ¿O es el impulso que tú recibes por lo cual en el camino que sigues marchando llegas a matar? O sea, eso, yo leí una vez, cuando yo, vamos, en mis principios de medicina, que a mí me entusiasmaba el tema cerebral, o sea, ver un cerebro, aquello me
¿sí?
decía, esto es algo que es imposible de poder desgranar,
disfrutar,
¿no?
Sí.
Eso es. Y yo pensaba eso precisamente. Es tan grande la sensación y las necesidad que tiene de llegar a matar como para que el cerebro no pueda cortar aquello en un momento dado, porque en definitiva sabe que están matando.
Sí.
Si la excusa no es válida, lo que sí están es proyectando sus instintos y su violencia sobre una persona que además no tiene argumento suficiente ni fuerza como para poderse defender de un ataque de ese tipo, ¿no? O sea, es difícil. Nuestro cerebro funciona sin contar con nosotros. O sea, la persona que cree que
no pregunta.
Todo pasa por el cerebro, ¿no?
Sí.
Pero no, pero indudablemente no cuenta con nosotros, no hay conciencia cerebral en ese aspecto. Por lo tanto, yo creo que puede ser de una forma o de otra.
Pues hasta aquí hemos diseccionado, tratado de hacerlo, esta figura de los ángeles de la muerte, que afortunadamente no son tan tan habituales como para que estén todos los días en boca de la prensa, de la opinión pública. Salvador Ortega. La semana que viene te esperamos, mismo lugar, mismo sitio.
Pues nada, efectivamente, bueno es que no sean muchos y es mejor seguir pensando en la bohème.
Eso es, gracias.